¿Qué son las 12, las 11 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez niega que la reforma del delito de sedición sea una concesión a Esquerra Republicana de Cataluña. Iván Alonso.
Dice el presidente del gobierno que nada tiene que ver esa reforma con la negociación de los presupuestos generales del Estado. En su opinión, lo que el independentismo quiere es la amnistía, por lo que pide no mezclar debates sobre cómo habría que afrontar una futura declaración de independencia. Sánchez apuesta por el artículo 155. De hecho, asegura que ya en 2017 había que haber aplicado ese artículo antes de lo que se hizo. Son declaraciones a La Vanguardia.
De todo lo sucedido en 2017 es que tendríamos que haber activado antes el artículo 155 de la Constitución y haber intervenido una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas en el Parlamento de Cataluña.
A esta hora arranca en Madrid la manifestación convocada para protestar contra la situación de la atención primaria en la región. Aquí en COPE hemos querido realizar un análisis de la situación en el conjunto de España, porque se trata de un problema a nivel nacional que sufren en mayor o menor medida todas las comunidades autónomas. Teresa Cenarro es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Advierte de que la situación puede ir a peor.
Más que sea un efecto dominó o efecto marea blanca, es que en todas las comunidades pasa lo mismo. No hay profesionales sanitarios, con los que hay ahora no se puede dar servicios que se han dado hasta ahora, y que va a ir a peor porque cada año se va a jubilar más gente.
Y estamos en el inicio de la campaña de la aceituna y las expectativas por ahora no son nada buenas. En regiones como Castilla-La Mancha, la previsión apunta a un descenso de entre un 40 y un 70% con respecto a una campaña normal. La falta de agua ha provocado una grave caída en la producción y esto se va a notar en el precio del aceite el resto del año, pero también para 2023. Toledo, Cristóbal Cabezas.
La falta de precipitaciones en primavera durante la floración hizo que el olivo llevara menos fruto. Además, la meteorología no ha ayudado al desarrollo del mismo, lo que se traduce en una campaña que va a ser muy corta. Escuchen a David, agricultor de la localidad toledana de Mora.
La cosa pinta francamente mal para como nos tenía que venir, porque es un año que nos tocaba. Y ya son tres con pérdida.
Además, añadimos que la previsión de cosecha de la aceituna en Castilla-La Mancha es de un descenso de entre un 40 y un 70% con respecto a una campaña normal en un año en el que se prevé una recogida de entre 80.000 y 90.000 toneladas en el conjunto de la comunidad autónoma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos a esta hora partidos de la Copa del Rey en directo, Luis Calaborra.
Han empezado un total de 17 partidos en los que destacan los dos encuentros de equipos de primera división. Uno de ellos es el Mollerussa Rayo. Ricard Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos 3 minutos de la primera parte en el municipal de Mollerussa, lleno hasta la bandera. Sigue el resultado inicial: Mollerussa 0, Rayo Vallecano 0.
Además, también en juego en Quintanar del Rey, Quintanar del Rey 0, Girona 0. También se clasificaron ayer Osasuna, Valladolid, Elche, Mallorca, Villarreal, Español y Atlético. A la siguiente ronda, a las 4, Algar, Celta y Velar de Sevilla. A las 6 y media, Real Unión, Cádiz. 7, Caza, Lega, Real Sociedad. Y a las 9, Alcira, Atlético y Arenteiro, Almería. Los podrás seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. En Fórmula 1, a las 7 comienza el Gran Premio de Brasil, en el que Russell saldrá desde la pole por delante de Hamilton y Verstappen. Carlos Sainz saldrá desde la 7ª posición por las penalizaciones y Fernando Alonso desde el puesto 18º por la sanción de la FIA tras su encontronazo con su compañero Esteban Ocon. En tenis, a las 9, Rafa Nadal comienza su andadura en el torneo de maestros. Se mide al estadounidense Fritz en la fase de grupos y en las Superbikes. Álvaro Bautista se ha proclamado campeón del mundo.
Gracias, Luis. A esta hora continúas escuchando aquí en la cadena COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora, más noticias. Y aquí seguimos, efectivamente, en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone, please.
Nina Simone, ¿eh? ¿Qué voz tenía la tía?
and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows.
Bueno, pues vamos al lío. Porque indudablemente el cáncer en todas sus variantes es el gran problema de salud pública al que nos enfrentamos en la actualidad, con las enfermedades cardiovasculares, claro. Es desde luego una de las principales causas de mortalidad y según la OMS, una de cada cinco personas. Fíjate, uno de cada cinco desarrollaremos cáncer a lo largo de la vida. De esos casos, al menos el 40% podrían prevenirse. Porque hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, la escasa actividad física, la mala alimentación constituyen gravísimos factores de riesgo. Pero lo que gana cada vez más fuerza es que la nutrición es crucial. Fíjate, me llama la atención. Parece ser incluso que tener una mala alimentación influye más que la genética a la hora de desarrollar un cáncer y esto es lo que sostienen cada vez más investigadores, como por ejemplo el que hoy nos visita, que es el jefe del grupo de división celular y cáncer del CNIO, una verdadera eminencia. Don Marcos Malumbres, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Qué gusto tenerle con nosotros y preguntarle sobre estas cuestiones que tanto nos interesan. Por cierto, tengo por aquí a Elsa González. Buenos días, Elsa.
Buenos días.
Y a Sole Mayol, que son mujeres ambas muy bien dotadas intelectualmente y curiosas, que seguro se interesan gracias. También incluso, por lo que nos pueda contar el señor, el doctor Malumbres. ¿Por qué es, doctor, tan importante la alimentación y qué tipo de cáncer puede prevenir?
Bueno, como has bien dicho, realmente la alimentación probablemente es el causante de muchas de las enfermedades que tenemos, ¿no? Y esto es muy obvio, por ejemplo, cuando hablamos de obesidad, incluso de diabetes, en la mayor parte de los casos, pero también lo es en enfermedades cardiovasculares y lo es en cáncer, ¿no? Y cuando has mencionado que quizás la nutrición es más importante que la genética, pues es cierto, obviamente esto no significa que una persona que tenga una mutación específica familiar pues realmente no sea importante. Esto significa que la mayor parte de la población, la nutrición realmente es responsable de más tumores que los cambios genéticos.
Fíjese, ¿y es así en todos los tipos de tumores o los hay más asociados a la mala alimentación?
Sí, está claro que hay algunos que son más relacionados, por ejemplo, los tumores gastrointestinales, al fin y al cabo es el órgano que tiene que procesar todos los alimentos. Y también, por ejemplo, otros tumores que son muy relacionados con las hormonas, pues cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, ¿no? Así que sí que es verdad que hay algunos que probablemente sufren más de los cambios de alimentación que otros.
Uh-huh. Por ejemplo, en un cáncer que se desarrolle en el sistema gastrointestinal, ¿qué alimentos cabe pensar han perjudicado el organismo?
Bueno, esta pregunta es bastante compleja, como os podéis imaginar, pero digamos que desde el punto de vista biológico, nuestro organismo está preparado para procesar algunos nutrientes y está preparado muy poco para procesar otros. Cuando tenemos un desbalance en la cantidad de nutrientes, digamos, no buenos que ingerimos, esto provoca como una enfermedad crónica, una enfermedad entre comillas, una inflamación crónica, un estrés crónico que eventualmente puede producir el cáncer. Está claro que los alimentos no procesados, los alimentos naturales, las verduras, frutas, semillas, etcétera, pues no producen este estrés en nuestros órganos y que otros alimentos, sobre todo los procesados, el exceso de azúcares, el exceso de grasas sintéticas, tienen un claro efecto en producir este estrés, que con los años, y de nuevo estamos pensando no que un alimento vaya a causar un cáncer en poco tiempo, sino que tener una alimentación de este estilo mala durante décadas, pues eventualmente puede producir un tumor.
Hablábamos antes de los alimentos procesados, de su inconveniencia en el espacio, uno de los espacios previos, pero existen también elementos salvadores del sistema orgánico, por ejemplo, de los intestinos. Quiero decir, ¿es verdad que el brócoli previene el cáncer de colon o que los panes integrales o los principios integrales son en este sentido muy beneficiosos?
Bueno, esta pregunta es muy, digamos, filosóficamente es muy complicada, le voy a decir por qué. En principio, no tiene por qué haber ningún alimento que prevenga cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer no es un estado natural de nuestro cuerpo, ¿no? los alimentos per se no previenen cáncer, simplemente no lo provocan o no ayudan a provocarlo. Claro, si uno asume que tenemos una alimentación mala y asumimos que tenemos que comer comida procesada continuamente, uno tiende a pensar que a lo mejor comer brócoli es un salvador. Pero espero que me entiendan lo que quiero decir. El brócoli realmente no es un salvador. El brócoli es la comida natural. Nos salva si lo estamos haciendo mal.
Claro, sí. Pero no que tenga sustancias específicas, me refiero a las coles, por ejemplo, que se hayan demostrado en los laboratorios y en las investigaciones inhibidoras de los agentes carcinógenos.
Bueno, digamos, asumiendo lo que he dicho antes y ya teniendo en cuenta eso, es verdad que dado nuestro estilo de vida, que tiene un montón de factores de estrés, un montón de factores con alimentos que o digamos radiaciones que provocan oxidaciones, pues es verdad que hay alimentos que contienen algunos compuestos que químicamente pues nos ayudan a sobrellevar este estrés, ¿no? Y de nuevo, no hay que pensar mucho en esto porque casi todos estos alimentos son los alimentos naturales, casi todas las verduras de una u otra manera lo tienen, casi todas las semillas, las frutas, pues tienen este tipo de alimentos o de nutrientes o de compuestos químicos que nos ayudan a sobrellevar este estrés. Así que realmente es cierto, o sea, hay alimentos que son buenos, es fácil dar la lista de cuáles son y también es muy fácil dar la lista de cuáles no son malos, ¿no? Y todos los buenos, de una u otra manera, pues contribuyen a sobrellevar este estrés que nos hace llevar el resto del estilo de vida.
En sus intervenciones, doctor, ha contado, y es muy interesante, que hay territorios o sociedades que permanecen con un estilo inveterado de vida, que no han cambiado el estilo de alimentación a pesar de la aparición de los procesados, y que presentan cifras más bajas de aparición de tumores. ¿Cuáles son estas sociedades y por qué ocurre esto?
Sí, estos son datos muy interesantes, porque si no comparamos este tipo de sociedades, es difícil ver que en nuestra sociedad estamos haciendo algo mal, ¿no? Hay un estudio de hace ya 3 o 4 décadas en el que intentaron analizar cuáles son las sociedades con el mayor número de centenarios, ¿no? El mayor número de gente longeva. Y al hacer esto se dieron cuenta que había varios factores que contribuían a esto. En primer lugar, son islas casi todo, pues una isla en Japón, otra isla en Grecia, parte de una isla en Italia, o sitios aislados de la sociedad moderna y del procesamiento. Una planicie muy alta en Costa Rica, y hay una quinta que es muy interesante, que es una ciudad en Los Ángeles, y aquí diríamos, pero ¿qué hace una ciudad en Los Ángeles aquí? Pero que es una sociedad que por su, digamos, estilo religioso, es vegetariana completamente. El resumen es que todas estas sociedades lo que tienen es, primero, que comen lo que cultivan, casi no comen carne, comen todo verduras, frutas, semillas, un poco de pescado, y no tienen alimentos procesados. Es muy interesante decir que desde que se hizo este análisis ya hace 40 o 50 años, en estas zonas que se conocen como las zonas azules del planeta, estas zonas están degenerando rápidamente. Está entrando la sociedad en ellas, están entrando los turistas en ellas, con lo cual realmente este es un estudio que realmente aclara muy bien cuáles son las razones por las que una sociedad puede vivir casi con un porcentaje muy bajo de enfermedades. En estas sociedades hay, digamos, diabetes es casi inexistente, Alzheimer es casi inexistente, la obesidad también, y el cáncer, en lugar de ser 30-40%, como has mencionado, pues casi baja al 5%, ¿no? Así que yo creo que estos estudios son bastante clarificadores.
Recientemente se ha publicado un caso en la revista Science Advance a propósito de la investigación llevada adelante desde vuestro grupo, desde el CENIO, en el que se habla del caso excepcional de una persona que ha sobrevivido a 12 tumores, 5 de ellos malignos. ¿Qué importancia tiene este estudio y qué puertas abre el descubrimiento?
Bueno, por ligar con la conversación anterior, tengo que decir que este es un típico caso que no corresponde a la norma general que hemos dicho. Este es un caso de una persona que tiene una mutación genética, mejor dicho, dos mutaciones genéticas en un gen específico, ¿vale? O sea, este es un caso donde claramente hay una razón genética que ha heredado de su padre y de su madre que le hace tener una susceptibilidad enorme a tener tumores. Y lo que es curioso en este caso, y lo que es muy informativo científicamente, es que el número de tumores que esta persona ha desarrollado en menos de 35 años de vida es prácticamente no existe en la literatura, no lo hemos encontrado en nada parecido. Tengo que decir, porque esto a veces lleva a confusión, que estos son 11 tumores diferentes, es decir, de diferente origen, en diferente órgano, por diferentes razones. No es un tumor que digamos, se ha reproducido en varios órganos, ¿no? Así que tenemos delante de nosotros un caso que es único por varias razones. Primero, es un gen que no se había identificado antes, no se había analizado antes. Y segundo, produce un síndrome con un número de tumores también que no habíamos visto nunca.
Y curiosamente, la paciente con estos tumores malignos los afrontó con relativa facilidad, ¿no?
Sí, la razón biológica para esto es que el tener este gen mutado provoca que las células de nuestro cuerpo, cuando se dividen, generan células anormales. Esto, obviamente, no tiene que ocurrir. De hecho, cuando esto ocurre, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, es letal para el embrión, porque el embrión no puede permitir formar órganos digamos, alterados o con células alteradas. Y esta persona realmente pues tiene en su cuerpo hasta un 30% de células anormales. Esto es, de nuevo, sin precedentes, ¿no? Y estas células, en la mayor parte de los casos, desaparecen. Bueno, no están, digamos, preparadas para sobrevivir. Unas pocas de ellas, eventualmente, pueden llegar a formar un tumor, ¿vale? Pero, en general, son células, digamos, que no tienen buena progresión en el cuerpo o en el tumor. Así que, cuando un tumor se forma, realmente este tumor también es bastante normal. No es un tumor agresivo, no es un tumor muy, digamos, que crezca mucho, etcétera, etcétera. Y suele responder bien a terapias, que básicamente son terapias pues, que matan las células y estas células son más sensibles. Así que, por una parte, esta mutación provoca este número de células aberrantes y esta generación de tumores. Y, por otra parte, estos tumores también generan células anormales y son más sensibles a terapias o a cirugía.
Sí, ¿en qué medida están influyendo la contención de las plagas en los productos alimentarios? Porque desde mediados del siglo XX la producción masiva de alimentos no tiene nada que ver con la anterior. ¿Influye también ese sistema en el aumento del cáncer, de los cánceres?
Absolutamente. Mire, esta al final es una discusión filosófica que al final es muy profunda y muy difícil, ¿no? La principal razón de todos estos problemas, de nuestro estilo de vida, es nuestra eficacia para crecer como sociedad, para formar ciudades en las que es muy difícil conseguir comida natural, en las que necesitamos tener pues, químicos para que la comida no se estropee o para que llegue a todos los sitios, etcétera, ¿no? O sea, que al final el ser muy buenos, haciendo que podamos crecer, que podamos conservar la comida, etcétera, que podamos hacer química en el laboratorio, pues nos hace producir cosas que son maravillosas inicialmente para la sociedad y que quizás algún día, y algunas de ellas con muchísimo tiempo, nos damos cuenta que son perjudiciales. Claro, aquí hay un balance, tanto en filosofía como en economía, muy difícil, ¿no? Si quitamos estos químicos, la cantidad de alimentos que podemos producir es muy reducida y a lo mejor no da para todos. Y si los ponemos, pues quizás provocamos este tipo de enfermedades, ¿no? Esto aplica prácticamente a cualquier cosa que se os ocurra ahora mismo, desde los coches, los humos, el cáncer de pulmón por humos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Así que, como digo, es una discusión muy difícil.
Es una discusión muy difícil. Quería preguntar también a este respecto, porque, claro, en la medida en que las sociedades van viviendo más y más tiempo, porque vivimos más que nunca en las sociedades desarrolladas, ¿no? Pues aparece el cáncer también asociado a la edad. Pero recientemente leía que cada vez hay más cánceres entre jóvenes. ¿Esto es verdad? ¿Que aumenta?
Sí, así es. Yo he estado muchos años pensando también esta frase general de que ahora hay más cáncer porque vivimos más, ¿no? Y en parte, obviamente, eso también es verdad. El cáncer, digamos, es una enfermedad que suele aparecer cuando nuestro cuerpo va degenerando con el tiempo, con lo cual es más frecuente con la edad, ¿no? Pero también es verdad que hay, si uno normaliza muchos tumores frente a la edad, también es verdad que ahora hay más tumores. Con lo cual ahora viene la segunda explicación. La segunda explicación es que somos mejores en la detección precoz. Y eso también es verdad. Y también puede justificar el aumento de estadísticas. Pero la tercera explicación, y es la que estamos discutiendo aquí, es que nuestro estilo de vida está aumentando la incidencia de muchos tumores. Luego somos mejores tratándolos. Pero esto es cierto. Hay muchos tumores que están aumentando por nuestro método de vida. Y esto, por ejemplo, es fácil verlo. Si en lugar de tumores hablamos de diabetes, hablamos de Alzheimer, hablamos de obesidad. Probablemente sabéis que España hace pocos años llegó a ser el país número uno, número dos, junto con Japón, en mayor longevidad, ¿no? Y estábamos todos muy contentos con nuestra dieta mediterránea, etcétera, y somos de los países más longevos. Pues hace 3 o 4 años hemos conseguido ser el país con mayor obesidad infantil en Europa. Y esto creo que ya nos da un mapa. O sea, por una parte, tenemos, digamos, cosas muy buenas en nuestra geografía, y por otra parte, hay algo que estamos cambiando y cambiando en nuestro estilo de vida que claramente está haciendo que aparezcan más enfermedades.